Juan José Güemes estará esta noche en la SER con Ángels Barceló. A partir de las 11:25, Güemes va a explicar su marcha, su dimisión, 4 días después de conocerse que el exconsejero de Sanidad de la Comunidad era también consejero de la empresa privada que gestiona los análisis clínicos aquí en la región.
Les anuncio que he comunicado al presidente de Unilabs mi dimisión como miembro de su consejo de administración. Voy a seguir defendiendo la alianza de los gobiernos y en la sociedad para que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades, y como quiero hacerlo con total libertad, sin que nadie tenga ni la más mínima oportunidad de atribuirme la defensa de intereses personales, he presentado mi dimisión como miembro del Consejo de Administración de Unilabs.
Güemes asegura que no ha hecho nada ilegal, que no favoreció a la empresa y que se marcha para impulsar algo en lo que cree firmemente, la colaboración público-privada en materia sanitaria. Güemes se marcha y deja casi con la palabra en la boca a los que durante todos estos días han salido a dar la cara y defenderle. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Veremos qué dice esta noche el exconsejero de Sanidad tras esta fuga sorpresa, inesperada o al menos muy bien disimulada, en el Partido Popular. Güemes ha dejado en el aire en cuestión de horas la encendida defensa que realizaba, por ejemplo, a primera hora aquí en los micrófonos de la SER, el presidente de la comunidad, Ignacio González.
Una experiencia que sin duda alguna será la que va a valorar la empresa, como es lógico.
Vamos
Me
hablando.
Parece bien, cumpliendo los parámetros legales que están establecidos.
O sea, que usted no cree que habría que endurecer la ley de incompatibilidades.
No, yo no. Creo que la ley de incompatibilidades en nuestro país es suficientemente dura.
Eran las 9:30 de la mañana en Hoy por Hoy cuando decía esto Ignacio González. A mediodía Güemes se ha despedido y González, donde no veía motivo alguno de preocupación, cambiaba el paso para decir que Güemes había tomado una decisión personal, sí, pero acertada también.
Igual que el hecho de que el señor Güemes se incorporase a esa empresa, pues es una decisión también suya. Dentro de la libertad individual que tiene de decidir que se vaya. A mí me parece muy bien. Si él ha decidido eso, me parece muy, muy razonable.
Son las cosas de la política. A ver si Güemes nos aclara esta noche si detrás de su decisión ha habido o no algo más que un ejercicio de responsabilidad y de libertad, como él mismo ha señalado. Si alguien le ha dicho o no que esto puede ser legal, pero no decoroso, y al menos en este momento lo que tocaba era marcharse. En pleno proceso, además, de privatización de la gestión sanitaria en Madrid, un conflicto que está enquistado y que sigue sin solución aparente. Crónica del día en Madrid, prácticamente monográfica, con asuntos políticos que enseguida debatimos con Carmelo Encinas y con Andrés Gil. Antes, sobre lo de Güemes, ya han escuchado al exconsejero de Sanidad, también han escuchado al presidente de la Comunidad de Madrid. Vamos con la oposición, satisfecha porque ha triunfado la transparencia, dicen. Estos son Tomás Gómez, el líder del PSM, y Edi Sánchez, coordinador general de Izquierda Unida en la región.
Esto es una victoria de la transparencia, una victoria de la ética, y lo que se ha puesto de manifiesto es una forma de entender la vida y de entender lo público y lo privado por parte del Partido Popular. Entienden que lo que es de todos, bueno, pues tiene que pasar a formar parte del patrimonio de unos pocos.
Seguimos planteando que es necesario endurecer la legislación de incompatibilidades, ya que si bien es una situación formalmente legal, éticamente es una situación impresentable. Es evidente que más de 3 años después de abandonar la Consejería de Sanidad seguía existiendo y sigue existiendo el mismo conflicto de intereses.
También a caballo entre lo público y lo privado, Esperanza Aguirre ha defendido su fichaje por parte de una empresa cazatalentos catalana para la que va a trabajar a partir de ahora como asesora. Hubo más ofertas, pero a esta Aguirre le gustó.
Así como otras ofertas no las había considerado, esta, por el hecho de ser un sector que no tenía nada que ver, ni era la construcción, ni era la inmobiliaria, ni eran sectores regulados como las eléctricas o las telefónicas, sino que se trataba de un sector, para mí, del máximo interés.
Intereses que no chocan ni son incompatibles con su cargo, dicen en el Partido Popular, como presidenta del PP aquí en la región. Es más, Cospedal no entiende la pregunta.
¿Por qué? No, ¿por qué? No, que no entiendo por qué tendría que dejarlo, no lo entiendo.
Ignacio González tampoco entiende por qué se ha montado tanto lío con el asunto de los espías. La declaración del Guardia Civil José Oreja, de cuyo testimonio se extrae un posible interés de Ignacio González en seguir en 2008 en plenas turbulencias internas en el PP a Gallardón, a Cifuentes y a 2 alcaldes socialistas. González resta credibilidad a esta declaración. El PSOE quiere explicaciones de una vez por todas y prepara también su batalla legal.
Parece que se había ordenado el espionaje a algunos alcaldes socialistas, pues estableceremos otras acciones judiciales, además contra el señor González, pero además de las responsabilidades judiciales, aquí hay responsabilidades políticas. Miren, si esto se verifica, el señor González tendrá que dimitir de su responsabilidad.
Hicieron dos declaraciones ya en los tribunales donde negaron todos estos hechos. Y ahora, curiosamente, cambian esa declaración contraria a la que han hecho en los tribunales durante dos veces.
Y política al margen. Sigue el goteo de restaurantes de siempre aquí en Madrid que echan el cierre o atraviesan graves problemas por la crisis. El juzgado de lo mercantil ha declarado esta tarde el concurso de acreedores voluntario del asador Frontón. Y nosotros esta tarde hemos hablado con su encargado, que es Carlos Díez.
Sí, sí, la crisis se ha notado considerablemente en este restaurante y en la mayoría de los restaurantes de la capital, ¿no? Como todo el mundo sabrá, que está un poquito al tanto, pero sí que es cierto que, bueno, todavía algún personaje sigue viniendo por aquí. Por recordar alguno últimamente, el presidente de México estuvo recientemente aquí hace un mes y medio. Y bueno, intentamos seguir adelante, a pesar de las dificultades que estamos viviendo en el país ahora mismo, ¿no?
Lista a la de restaurantes que van echando el cierre cada día más y más larga. Hora de regreso a casa para muchos madrileños. ¿Cómo se circula en las calles, en las vías de acceso aquí en la región? Tais Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues en las carreteras de entrada y salida a la capital, retenciones en la M40 entre Hortaleza y Coslada, en la carretera de Burgos y Pozuelo de Alarcón, y también en la A6, en la Florida y Majadahonda, en la A1, en la Cuesta de los Dominicos, en la A2, en el acceso de Arturo Soria, y en la A4, en el enlace con la M30. En el centro de la capital se va complicando la situación en la Castellana por el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en el Bernabéu, y también tráfico denso en calle 30 entre el Nudo de Manoteras y Méndez Álvaro, y entre el Puente de los Franceses y la Casa de Campo.
Y con tres óperas de Verdi se va a conmemorar a partir del 16 de enero en el Teatro Alcalá el bicentenario del compositor italiano, el Trovatore, Rigoletto y la Traviata, que van a ser representados allí en el Teatro Alcalá. Y en el Thyssen llegan ahora los lunes gratis. Nos lo va a contar Eduardo Martín.
Ya no cerrará más sus puertas los lunes, aunque abrirá con un horario más reducido desde el próximo día 21. Será de 12 del mediodía a 4 de la tarde y de forma gratuita para todos los visitantes. Se abrirá la colección estatal y también las salas de la colección particular de Carmen Cervera. La iniciativa se realiza por el patrocinio de la empresa Mastercard, que ha firmado un acuerdo de colaboración por 3 años. El director gerente del Museo Thyssen, Evelio Acevedo, señala que es un esfuerzo de servicio público en tiempos de crisis y una ayuda a la activación económica.
El actuar como dentro de ese ámbito cultural y turístico como palanca de actividad económica para esta comunidad es en estos momentos muy importante, pero nuestra misión fundamental desde luego es la divulgación del arte, de la cultura y de nuestras colecciones.
Tras la decisión del año pasado del Prado de abrir todos los lunes, solo queda en el Triángulo de Oro del Arte que el Museo Reina Sofía deje de cerrar los martes.
Es la liberalización de horarios comerciales, pero casi casi, ¿no? Carmelo Ciras, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, pero está bien, ¿no?, que abran los museos, sobre todo porque son un foco también de atracción turística.
Sin lugar a duda. Además, Madrid tiene un potencial brutal y tendríamos que empezar a saber aprovecharlo los madrileños, no solo los de fuera. Ya sé que hay muchos madrileños que van a los museos, pero hay que ir más.
Pero hay muchos que no saben ni dónde está el Prado,
hay
seguro.
Hay muchos que no han ido al Prado.
O no saben lo que hay dentro del Prado.
Sí, hay gente que ha visto los palacios de Viena y no ha entrado en el Palacio de Oriente, por ejemplo, lo que tiene también su encanto y merece la pena darse una vuelta.
Yo creo que somos todos un poco catetillos, ¿eh? A veces nos fijamos mucho más. Andrés Gil, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí. Y lo de fuera que lo de dentro, pero bueno.
Sí, incluso a veces vas porque viene alguien de fuera y se lo quieres enseñar. Y hasta que viene otro primo de Cuba no vuelves.
No entras allí, ¿no? Bueno, con Carmelo y con Andrés analizamos todo lo que ha dado de sí y está dando de sí este día otra vez largo en informativo aquí en Madrid.
La Ventana de Madrid.
Cadena Ser. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Casino Club de Golf Retamares. A menos de 30 kilómetros del centro de Madrid te espera un espacio elegante y sofisticado firmado por el prestigioso estudio de arquitectura Acero. 4.000 metros cuadrados de salones, jardines infinitos, 8 lagos de agua cristalina y los mejores atardeceres harán de vuestra boda o evento algo muy especial. Casino Club de Golf Retamares, en la Nacional 1 Salida 23, al Alpardo, 91-620-5017 o en www.casinoclubdegolf.es.
Gauss Formación Profesional imparte cursos a trabajadores en activo y desempleados. Te formamos para que tus conocimientos profesionales se adecúen a las necesidades del mercado actual. Formación bonificada y subvencionada. Tenemos cursos gratuitos especialmente diseñados para ti. Formación enfocada a la práctica. Cursos especialmente para empresas. Infórmate en el 91-659-1509 o en www.gauss.es.
¿Te gusta bailar? Salsa, bachata, kizombas, sevillanas, rumbas. Ven a Sala Rociera Bulería, Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, Metro Reyes Católicos o en www.salabulería.es. Aprende mientras te diviertes. Todos los jueves, entrada libre. Sala Bulería, clases magistrales, espectáculo flamenco y el mejor ambiente de la zona norte de Madrid. Sala Bulería y a bailar.
Autocares Sanciz, con más de 30 años de experiencia en la zona norte de Madrid, le ofrece sus minibuses y autocares para excursiones, viajes, celebraciones, rutas o desplazamientos. Llame al 91-661-7544. Anote 91-661-7544 o visítenos en nuestra base en la calle Gabriel García Márquez 22 de Alcobendas. Y déjese llevar por Sanciz.
Ser Madrid Norte.
Son las 7 de la tarde y 31 minutos. La verdad es que no hay tregua, ¿eh, Carmelo? Hoy nos dimite Güemes, lo hace 4 días después de que la SER diera a conocer que era el consejero de esta empresa privada, Unilabs, que se va a encargar de la gestión de los análisis clínicos aquí en la Comunidad de Madrid. Y yo no sé si es una sorpresa o no, o alguien ha disimulado muy bien. Si Güemes ha actuado por iniciativa propia o alguien, digamos, le ha retorcido el brazo hasta que llegara a este punto, hasta anunciar su dimisión.
Yo creo que, primero, que ha hecho bien. Y segundo, que creo que lo ha hecho a iniciativa propia. Güemes es lo suficientemente listo para reaccionar ante lo que se le viene encima. Tiene cierta experiencia en eso y sabe que esto iba a ser el rayo que no cesa. ¿Es ilegal lo que hizo? No es ilegal. Pero es verdad que tiene una dudosa ética y desde luego una nefasta estética. Hay que decir que esta incorporación suya, si él hubiera sido un hombre del sector sanitario, si hubiera sido médico o hubiera sido un especialista, bueno, pues hubiera tenido sentido que uno, una vez que pasan esos 2 años, que incompatibilidad, pues ¿dónde va a estar? ¿En el mundo médico? Bueno, pues tendría un cierto sentido, pero él no es médico, no es un hombre que pertenezca a ese mundo, sino ahí lo que evidentemente una empresa de estas adquiere, pues son su agenda, son sus contactos, y de alguna manera, pues el background que tiene de haber estado en el intestino de la consejería que contrata ese servicio.
Oye, pero al margen de que le hayan podido retorcer más o menos el brazo, lo cierto es que sí suponía un problema para el partido, ¿no? Es decir, en un momento muy delicado, en un momento en el que se está llevando a cabo una privatización de la gestión de la sanidad madrileña, y que es quizá el conflicto desde los tiempos remotos ya en los que gobierna aquí el Partido Popular en la región, que más daño le ha hecho primero a Esperanza Aguirre y ahora definitivamente a Ignacio González, ¿no?
Sin duda, es uno de los conflictos más gordos que tiene y que ha tenido el Partido Popular desde prácticamente desde que llegó al gobierno regional y municipal. Además, en la línea de que comenta Carmelo, si le hubieran obligado a Güemes a dimitir, es raro que horas antes González le defendiera de esa manera. Ha habido una falta de coordinación que en otros tiempos no habría pasado, y yo creo que es un síntoma más del vacío que se encuentra el PP, con las dudas sobre Ana Botella, las dudas incluso de la futura candidatura de Ignacio González y la bicefalia de Esperanza Aguirre. El Partido Popular en Madrid, desde mi punto de vista y desde lo que te cuenta gente de allí dentro, no está en sus mejores momentos, y este ruido de Güemes pues es un incendio añadido más.
Lo de Aguirre y lo de Güemes, ¿es igual, no, parecido o no tiene nada que ver?
No, yo personalmente creo que no tiene nada que ver. A mí me parece que no es discutible que Esperanza Aguirre deje su puesto en el Departamento de Turismo y se coja esta oferta que le hacen de una empresa, y a mí me parece bien. Que, bueno, pues oye, ¿qué va a hacer? No sé, quiere quedar en su casa. Otra cosa más discutible, pero internamente, a nivel de partido, que eso es su problema, es si ella debe de seguir o no como presidenta del Partido Popular estando en esa situación. Bueno, esa discusión es de ellos. A mí personalmente, como ciudadano, me importa 0, pero yo creo que, bueno, está bien. ¿Qué problema hay? Ella tiene tiene que quiere trabajar y le han ofrecido un trabajo y no veo la incompatibilidad personalmente con en absoluto.
No, además es que ella da la sensación de que aquello que dijo de que la bicefalia es cosa del PNV y no del Partido Popular, evidentemente no lo está cumpliendo por sus múltiples y numerosas manifestaciones y presencias públicas. Ella no quiere dejar la política del todo, pero al mismo tiempo es cierto que no estamos acostumbrados a que el presidente de un partido tenga además una actividad privada tan relevante, ¿no? Uh-huh. Y yo sí creo que el problema que tiene el Partido Popular es que no quiere abrir el melón de la sucesión de Esperanza Aguirre al frente del Partido uh-huh. Regional, pues porque Génova haría sus movimientos, Moncloa haría sus movimientos y ahí...
Pero esa es otra película, estarás conmigo, Andrés.
Es una película no política interesante, que evidentemente duda. No tiene que ver con la estética
pero no
tiene, con, o
no,
con
pero
las
no
formas.
Tiene,
pero
no tiene nada que ver con que ella se haya ido a trabajar no. a la empresa
No, ya puede
privada.
Trabajar donde quiera.
Es verdad que claro. Ese asunto de mantenerse en la presidencia del Partido Popular, pues es un elemento clave en el desarrollo de ese partido.
Por cierto, no sé por qué le ha enfadado tanto la pregunta a Cospedal hoy. Bueno, le ha enfadado, ha respondido con un tono un tanto raro, sí. Sorprendida. Bueno, a ver, la pregunta tiene cabida y de hecho fueron una de las primeras preguntas que ayer nos hicimos cuando conocimos la noticia del fichaje de Esperanza Aguirre.
¿Cómo no puede ser? Es importante, evidentemente, todo lo que tiene que ver con Esperanza Aguirre, sobre todo mientras sea presidenta del Partido Popular, porque ahora mismo tenemos a los dos grandes dirigentes de Madrid, es decir, al presidente de la comunidad y a la alcaldesa de Madrid, que son dos suplentes. Ignacio González, con lo que tiene ahora mismo de oposición por parte del sector sanitario, por el asunto que todos sabemos, y la señora alcaldesa prácticamente carbonizada políticamente por el asunto Madrid Arena, y efectivamente y con un equipo que se ha quedado, digamos, con los del banquillo, con los
sí,
del,
sí, sí, es así,
por
sí.
No decir los del Castilla.
Sí, de los 12 primeros, 6 ya no están ni de como concejales. Es que es llamativo. Y además, todos sabemos que dentro del Partido Popular no se fían de la gestión de Ana Botella. O sea, realmente es una situación muy delicada para ellos.
Una cosa más, a ver, cuestiones Aguirre y Güemes al margen. Del caso de los espías, del asunto que publica el diario El País, de la declaración del Guardia Civil José Oreja, implicando o relacionando a González con las peticiones para que se siguiera, se realizaran seguimientos en 2008 en los momentos más turbios allí en el Partido Popular, en plena lucha de poder. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Creéis que González se está quitando, digamos, el muerto de encima, diciendo, restando credibilidad a este testimonio, que realmente tiene que dar más explicaciones, que pinta feo que también siguieran o según este testimonio si pudieran haber realizado seguimientos a Gallardón, a Cifuentes, a dos alcaldes socialistas?
Bueno, la explicación que él da es que no tiene nada que ver con eso. Esa es la explicación que da, y ahora pues habrá quien le crea y habrá quien no le crea. Él lo que dice es que este señor hizo una declaración y ahora hace otra. Lo cierto es que es un asunto que, hombre, yo creo que nos mereceríamos los ciudadanos que se aclarara, ¿no? Porque, hombre, realmente es un poquito, además, de opereta este asunto del espionaje y los personajes que están supuestamente implicados en él.
Bueno, el propio Manuel Cobo lo calificó de gestapillo, ¿no?, en una entrevista en El País.
Lo que pasa es que todo esto, al final, el problema es lo que queda, ¿no?, y la imagen que se transmite a la ciudadanía, ¿no?
Es que luego a Manuel Cobo, quien le ha colocado, quien le ha socorrido, ha sido precisamente quien se curró al final el socorro a Manuel Cobo. Digo, el socorro en el sentido político, porque problemas económicos no tiene, pero le dieron un cargo en IFEMA, ha sido precisamente Ignacio González.
Sí, curiosamente. Un retiro de oro.
Sí, sí. Bueno, él no tiene, él no es pobre de pedir, como decía Esperanza.
Ya.
No lo es. Entonces, bueno, pero sí que le gustará estar mínimamente en la pomada, que eso es lo que yo creo que le ofreció en su momento, y quien se lo ofreció, quien lo consiguió, fue Ignacio.
No se aventura ninguna dimisión para mañana, ¿no? Nadie augura de momento mañana ninguna nueva tormenta ni turbulencia.
Bueno, no lo descartemos.
Esto es insufrible. Bueno, Carmelo Encinas, Andrés Gil, gracias.
Un saludo a todos. Saludo. Buenas tardes.
Ya lo de mañana se lo contamos mañana, pero no en la ventana, sino en los informativos de la cadena SER en Madrid, porque mañana no tenemos ventana, hay fútbol, pero estamos de vuelta aquí el jueves desde las 7:20 de las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Hasta el jueves, adiós.
Yo te pintaré un bigote, necesito un buen azote. Maracu-
oveja loca, piano ardiente. Nunca fuimos delincuentes. Gafas negras.